Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos un año más, un nuevo año más a Mar de Fueguitos. Un nuevo año en el que se cumple en este 2010, 18 añitos ya del nacimiento de Tastás Irrati Libre A, un año de celebraciones, también aquí en Mar de Fueguitos, dentro de muy poquito. Esta nave pirata, esta lata pirata, cumple 10 añitos. Lo celebraremos como se merece, como nos merecemos, dentro de muy poquito este mes, 10 añitos de Mar de Fueguitos. Hoy, de momento, nueva travesía y travesuras que nos van a llevar hasta Chile. Allí se encuentra encerrado, encarcelado y, de momento, por lo menos, lo va a estar durante los próximos 3 meses el escritor vasco Asel Luzarraga, escritor vasco que está apoyando, ha estado allí trabajando con las comunidades mapuches y que ha sido encerrado, acusado de participar en un atentado, fallido atentado con bomba contra la Secretaría de Justicia de la región de la Araucanía en Chile. Vamos a prestar mucha atención a lo que está sucediendo con Asel Luzarraga, vamos a escuchar una carta que ha escrito su novia declarando su inocencia. Vamos a escuchar al propio Asel Luzarraga, que en una noticia difundida allí en la televisión chilena se declaraba inocente de todos los cargos. Vamos también a charlar con el escritor vasco Edorta Jiménez, Él es integrante del club PEN de aquí de Euskadi y nos va a contar las últimas o las acciones que han hecho en apoyo a Axel Luzarraga y para reclamar su libertad durante los últimos días y también las que están preparando para estas fechas. Iremos también hasta Honduras para hablar de una radio comunitaria, una radio libre como la nuestra, que ha sufrido un sabotaje hace un par de días por las noticias que da o las cosas de las que habla, las cosas que denuncia. Hablaremos con las gentes de Radio Coco, que como digo es una radio hondureña. Escucharemos a su director, Radio Coco Dulce, en la Bahía de Tela, en Honduras. Estaremos también, como todos los jueves, y hoy no va a ser distinto, escucharemos un relato de Gustavo Duch, hoy uno que tiene que ver con tierras y con reformas agrarias en Guatemala. Escucharemos también a Amparo, nuestra compañera Amparo Pimiento, en su Ritos Azules y Contrasueños. Escucharemos música y alguna que otra noticia que tiene que ver todavía con los restos de la Navidad, con la visita de los Reyes Magos. Vamos a hablar, como os digo, durante el programa de hoy de Axel Luzarraga, que se encuentra encarcelado, apresado en Chile. Él es licenciado en Ciencias Empresariales y en Filosofía, ha publicado 4 novelas en euskera, Los Espejos Convexos, Caronte, El Encanto del Disfraz y La Colmena o El Panal. Él también ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Escritores Vascos y también integrante de ese Club PEM Vasco. Vamos a hablar de él, vamos a escuchar también su música. Él fue integrante de una banda de punk que se llama Punkamiñe y cuyo último disco del 2005 tenemos aquí y vamos a escuchar alguna de sus canciones. Concretamente empezamos con una que podría servir y muy bien de banda sonora para lo que le está sucediendo a Axel Luzarraga en Chile, encarcelado, apresado, acusado de terrorista por ser solidario con el pueblo mapuche. En esta canción, Punkamiñe, Axel Luzarraga le cantan a las víctimas, en este caso del terrorismo. Zarpamos. Ahí están, son las gentes de Punkamiñe, Axel Luzarraga a la voz de esta banda y cantando este tema en el que se reivindicaba como víctima. Soy víctima, en este caso, víctima del Estado chileno. Encarcelado de momento durante los próximos 3 meses, acusado de terrorismo, Axel Luzarraga.
La vuelta al día en 80 mundos.
Carramada.
abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos hablando del regalo estrella de estas pasadas navidades o fiestas de fin de año. Hablamos de los videojuegos y de un estudio que han hecho sobre lo que muestran o lo que enseñan estos videojuegos tan de moda en los últimos tiempos, videojuegos bélicos. Dos ONG suizas, Trial y Pro Juventute, han publicado un informe en el que critican que los videojuegos bélicos no respetan las leyes internacionales sobre crímenes de guerra. Estas citadas organizaciones defienden que el imaginario bélico que proponen los juegos respete los derechos humanos y la Convención de Ginebra. Tras el examen de 20 videojuegos, han detectado que en muchos de ellos aparecen ataques contra civiles, torturas en los interrogatorios y ejecuciones extrajudiciales. Aunque admiten que los juegos no están pensados con fines educativos, lamentan que las normas de derecho internacional no estén presentes en ellos. Estas dos ONG suizas proponen, por ejemplo, que en estos títulos, en estos videojuegos, aparezca el trabajo de los tribunales internacionales contra crímenes de guerra. Los autores del informe aseguran que estos juegos envían el mensaje de que no hay límites ni en la guerra ni en las acciones contra terroristas. El informe no propone que haya menos violencia en los juegos, sino que se respeten los derechos humanos. Por su parte, algunos expertos defienden el valor de estos videojuegos bélicos y critican el informe asegurando que el jugador distingue perfectamente entre la ficción y la realidad. Para estos expertos, el informe no refleja la actitud mental de los jugadores y recuerdan que estas escenas también se dan reiteradamente en el cine. Los videojuegos bélicos que según esta ONG avalan los crímenes de guerra. Hablamos de los Reyes Magos que hace un par de días se acercaron hasta diferentes rincones del planeta, también aquí a Euskal Herria, y nos quedamos concretamente con los que se acercaron hasta Txingudi en Guipúzcoa, frente a unos grandes centros comerciales, para denunciar el consumismo y el desarrollismo en el que nos vemos inmersos y que va a acabar sin duda con nosotros y nosotras. Estos Reyes Magos, con sus manos embidonadas en cemento, se concentraron cortando la carretera, los accesos a esos centros comerciales en Txingudi y creando un auténtico caos automovilístico a las 5 y cuarto de la tarde del pasado día 5, la pasada noche de Reyes, este pasado martes. Los compañeros de Sinchilik y Ratia charlaban en directo con los Reyes Magos y las gentes que les apoyaban en esta acción frente a esos centros comerciales. Vamos a escuchar parte de esa conversación, vamos a escuchar concretamente a uno de los integrantes de esta acción contra el consumismo y el desarrollismo hablando de ese comunicado, de esa carta que los Reyes Magos quisieron hacer pública en esa acción frente a los grandes centros comerciales.
Sí, sí, son Reyes Magos los que están aquí en Bidonaos. Y son Reyes Magos que parece ser eso que ahí pensábamos que podían estar, pues lo, como dice algún cartel por ahí, que podían estar encarcelados o en centros de internamiento para inmigrantes, pero resulta que los Reyes Magos también han salido por aquí en este centro comercial de Txingudi y se han envidonado.
Eso es.
Bueno, pues si queréis os leo el comunicado en castellano. Entonces dice que cuatro personas envidonadas bloquean el centro comercial Txingudi de Irún. Cuatro personas envidonadas y disfrazadas de Reyes Magos bloquean a partir de las 5:15 el acceso viario al centro comercial Txingudi de Irún para manifestar, para denunciar las brutales consecuencias sociales y ambientales del desarrollismo que nos impone destructivas infraestructuras como el TAF. Esta acción de desobediencia pretende cuestionar la normalidad consumista sustentada en un sistema económico aberrante, además de unirse a otras muchas resistencias y voluntades transformadoras que se mueven y luchan contra el TAF, el subpuerto de Jaizkibel, la ampliación del aeropuerto de Hondarribi, la incineradora de Zubieta, la urbanización a ultranza y la destrucción acelerada de las zonas rurales del entorno de Irún, entre otros muchos ejemplos. Apostamos por la desobediencia y la autoorganización en las luchas para poner freno a los efectos catastróficos del desarrollismo y también por reconstruir una sociedad libre que no podrá erigirse sino encima de los escombros del capitalismo. Pensamos que solo desde una transformación social radical es posible detener tanta barbarie. Esta acción de desobediencia se está llevando a cabo en la carretera principal de entrada al centro comercial, donde cuatro personas están encadenadas a los bidones. El tráfico permanece cortado y también se han colocado varias pancartas a favor de la desobediencia, contra el desarrollismo, a la vez que se reparten hojas como esta que estoy leyendo, con el comunicado que reproducimos a continuación. Querido consumidor, consumidora, hoy por fin, tras una larga y pausada travesía, hay que decir que estas son palabras de los Reyes Magos que están aquí en Bidonau, hemos llegado un año más desde el lejano oriente, viniendo a detenernos a este parque comercial Chingudi. Muchas han sido las novedades y cambios con las que nos hemos encontrado, algunas buenas sí, pero la mayoría no tanto. Seremos sinceros, la imposición de adaptarse a la vida moderna, a su ritmo frenético y a todos los nuevos desplazamientos que ello exige, nos resulta cada vez más asfixiante e insensata. Cada vez son más las autopistas, polígonos industriales, trenes de alta velocidad que obstaculizan nuestro camino, y menos las personas que nos encontramos por el trayecto. Personas con quien poder tratar, que no estén encerradas en su coche o en sus cacharros electrónicos, alguien que disponga de tiempo para detenerse y hablar. En este sentido, hemos decidido pararnos en un megacentro comercial como este, porque entendemos que este tipo de centros de consumo y ocio son un claro ejemplo de las exigencias insaciables de esta sociedad y del día a día que generan. Movilidad forzada en vehículo privado, consumo acelerado de mercancías desechables, reacciones de usar y tirar en un espacio cada vez más homogeneizado. Como abogamos por un día a día basado en la cercanía, tanto en nuestras relaciones de consumo y producción como en las relaciones personales, reivindicamos a su vez la necesidad de paralizar en lo posible el normal funcionamiento de los flujos mercantiles que niegan a las personas el control sobre medios y fines, necesidades y deseos. Es preciso aclarar que esta acción de desobediencia no pretende ir contra ti, sino dejar de perpetuar el encierro en esta jaula de la abundancia mercantil, salir del monólogo, reivindicar la posibilidad de decir no a lo que no queremos ni necesitamos, resistir, porque creemos que no basta únicamente con aceptar resignadamente los excesos y contradicciones de la polución al embrutecimiento que la actividad de la abundancia genera. Vemos legítimo recurrir a la desobediencia frente a esta normalidad a fin de cuestionar a los intereses económicos que la reproducen. Desobediencia ata ekintza zuzena, desarrollismo ari stop. Este es el comunicado en castellano que se está repartiendo, como os digo aquí, carta de los Reyes Magos. Esta vez han sido los Reyes Magos los que nos han dejado una carta, en vez de recibir ellos la carta.
Eso es.
Decir que, bueno, seguimos aquí, están ahora un poco conduciendo el tráfico, las patrullas de la Ertzaintza de los Zipas que han llegado aquí, y que, bueno, todavía pues el tráfico está ahí en un colapso bastante importante. Oiréis sonar ahí un poco a lo lejos los pitidos del movimiento de tráfico, y bueno, la acción sigue aquí en su punto de partida.
Pues ahí estaba esa conexión de los compañeros de Sinchili Kirratia en directo con ese embidonamiento de los Reyes Magos frente a unos grandes centros comerciales. Eso era el martes por la tarde. Ayer por la mañana nos vamos hasta Honduras. Los que recibieron una curiosa visita fueron los compañeros de Radio Coco Dulce, una emisora de radio que fue saboteada, fue atacada, como os digo, ayer por defender a las comunidades en las que se encuentra y también por participar de ese Frente Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras. La radio Coco Dulce sufrió en la mañana de ayer un atentado por parte de desconocidos. Robaron una computadora e incendiaron las instalaciones de la radio. Esta radio está apoyando, entre otras, la lucha de las comunidades de la Bahía de Tela contra la instalación de un complejo turístico en la zona. Esta radio, Radio Coco Dulce, se encuentra en la zona, como os digo, de Bahía de Tela, a 7 kilómetros de la ciudad de Tela, en la comunidad de Triunfo de la Cruz. Los compañeros de Radio Marcala de Honduras han charlado con el director de esta emisora de Radio Coco Dulce, Alfredo López. Vamos a escuchar algunos fragmentos de esa charla. En el primer lugar, el director de esta radio, Radio Coco Dulce, habla del sabotaje que han sufrido.
Mañana, el informe que me han pasado el coordinador, sabotearon la cabina número 2 y después de haberse llevado las computadoras, y dañar los aires, le metieron fuego a la cabina número 2, quemándose todos los muebles que estaban adentro, y solo se ha podido rescatar, debido a la intervención de los vecinos, la cabina número 1, y eso es lo que ha pasado, pero solo después de que ellos se habían marchado, pudieron llegar los vecinos para poder controlar el fuego. Es un sabotaje prácticamente a nuestra radio, porque Faloma Dímetro se identifica como un medio de comunicación alternativo, independiente, y que tiene la responsabilidad de informar responsablemente los hechos que se están dando en nuestra comunidad.
Escuchamos a Alfredo López, como os digo, es el director de Radio Coco Dulce. Habla ahora de las denuncias que desde esta radio están lanzando sobre los intereses que hay en su zona, en la bahía de Tela, y habla también de la lucha en la que está embarcada las comunidades que apuestan por mantener virgen, por mantener viva esa bahía.
Queremos agregar también a este hecho que hay algunas personas, autoridades, hablamos de diputados, que antes del golpe, óigase bien, antes del golpe, pretendieron desarrollar un proyecto turístico de más de 15 manzanas, y a través de la campaña de la radio fueron detenidos este diputado y su hijo, y ahora este proyecto se mantiene paralizado. Y realmente no hace ni un mes que llegaron con policías también fuertemente armados y autoridades de Lina, por orden de la fiscalía, oígale, a hacer una inspección agronómica al terreno. Y ahí también hubieron algunas palabras, se cruzaron palabras con miembros de la comunidad. Y la radio ha estado informando sobre este hecho, que hoy en día está completamente parado el proyecto, debido a producto de la pérdida en las elecciones de este diputado liberal, el señor Antonio Fuentes. Bueno, el reclamo de las comunidades es que tenemos un estatus de propiedad colectivo como pueblos originarios, ¿verdad? No existe la propiedad privada en nuestras comunidades, porque todas y cada una de las comunidades tiene su título de dominio pleno comunal colectivo. Entonces la lucha en este momento es desbaratar este estatus de propiedad colectiva y individualizar la propiedad. Entonces, esto es el trabajo en el cual estamos inmersos y que nos ha llevado incluso a demandar al Estado hondureño en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington. Y este es parte del trabajo nuestro, ¿verdad? Y por eso son las amenazas permanentes. Quiero decirle que no es la primera vez que sufrimos sabotajes. La última vez que fue que mandaron a robarnos el equipo, y hoy pues la cosa ha sido diferente.
Radio Coco Dulce forma parte de la organización Fraternal Negra Hondureña, que está integrada también, como os decía, en ese Frente Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras. Escuchamos un último corte de voz de Alfredo López, el director de Radio Coco Dulce, hablando en este caso de las expectativas que tienen ante la denuncia, o con la denuncia que han puesto ante la justicia hondureña por este último sabotaje que ha sufrido su emisora.
En efecto, se ha hecho ya la denuncia, pero queremos decirte que aquí las autoridades hondureñas, lastimosamente decirlo en este caso, coludidos con los grupos de poder, siempre que tenemos denuncias para que ellos puedan darnos la mano, no hacen nada, se hacen los locos. Más bien, cuando son denuncias en contra de la comunidad, entonces ahí corren para poder arrestarnos o meternos a la cárcel. Esa es nuestra historia aquí en esta parte del país, y esa es una costumbre ya de las autoridades, por lo cual realmente, aparentemente, no tenemos muchas esperanzas con estas autoridades aquí en la bahía de Tela, porque ellos están solo para servir a la gente de dinero y no a los humildes como nosotros.
no a los humildes como nosotros, son los compañeros de Radio Coco Dulce, que como os decía han sufrido un sabotaje ayer mismo en su emisora. Nos vamos ahora desde Honduras, no dejamos América Latina, nos vamos desde Honduras hasta Chile, nos vamos hasta territorio mapuche.
Mar de Fueguitos.
Y pensar que no son ligeras las cadenas que debo llevar. Debería ser más fácil construir palabras como libertad. Y pensar cómo debe ser, cómo he de creer en vez de soñar.
Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre, quiero ser.
Aselascatu.org es la página web que han abierto, está funcionando ya en internet para recabar apoyos en demanda de la libertad de Axel Luzarraga, el escritor vasco que está apresado, encarcelado en Chile, acusado de terrorismo por ser solidario con el pueblo mapuche. Un tribunal de garantía de la ciudad chilena de Temuco ha ordenado extender la prisión preventiva decretada el pasado 1 de enero contra este escritor y músico Bermio Tarra, que está acusado de haber participado en un atentado con explosivos fallido contra la Secretaría de Justicia de la región de la Araucanía. El tribunal argumenta que Luzarraga es un peligro para la sociedad, dice textualmente, y por ello ordena que siga preso mientras sigue la investigación sobre los hechos. De momento va a seguir preso durante los próximos 3 meses. El escritor vasco fue detenido el 31 de diciembre por la policía chilena cerca de Temuco, en el territorio mapuche bajo administración chilena, tras un fallido atentado contra la Secretaría de Justicia. La policía dijo haber encontrado en el domicilio de Luzarraga material para fabricar explosivos. Vamos a escuchar en primer lugar, si os parece, un audio que está extraído de la televisión chilena. Recoge la noticia en la que esa televisión chilena daba parte de la detención de Axel. Podemos escuchar en primer lugar cuando es conducido a los calabozos a Axel Luzarraga declarándose inocente y preguntándole de qué le acusan. Podemos escuchar luego también al fiscal Omar Mérida hablando de los cargos que tienen contra Axel, y podemos escuchar también brevemente unas palabras de la novia de Axel, de Vane, declarando que todo es un montaje. Este audio, como os digo, está sacado de la televisión chilena, o sea que la calidad es, bueno, todo lo buena que hemos podido lograr. Escuchamos esta noticia de la televisión chilena sobre la detención de Axel Luzarraga.
¿Cómo te declaras por todas las acusaciones que hay contra
ti? Es que todavía no sé ni de qué se me acusa.
De atentado.
¿De atentado?
Atentado de...
¿Contra quién?
Explosivos contra una farmacia de gente.
¿Qué? Inocente, no sé nada de eso.
Aún conmocionado por la diligencia, el ciudadano vasco Axel Luzarraga Zarrabeitía, de 38 años, decía no entender las causas de su detención. De hecho, la diligencia practicada por la Dirección Policial de Inteligencia en conjunto con el fiscal Omar Mérida generó conmoción en la apacible Villa Pulmagüe de Padre Las Casas, justo en medio de los preparativos del Año Nuevo. Mayor sorpresa causó, sin embargo, el saber que el allanamiento realizado a su vivienda se encontraron evidencias que lo vincularían con artefactos explosivos que han sido detonados en los últimos meses en la Araucanía.
En su poder se encontró un extintor desarmado, pólvora, esquirlas y mecha, que a nuestro juicio, ¿cierto?, además de infringir la ley de control de armas y explosivos, nos permiten tener antecedentes suficientes para ampliar la investigación a establecer la participación de estas personas y otras personas en los delitos de atentados que se han cometido en la zona.
Esta mañana en tribunales se efectuó el control de la detención. Momentos de tensión generó la reacción adversa de algunos amigos del detenido, quienes las emprendieron contra la prensa. En ella se le amplió la detención por 5 días. La pareja del detenido acusa montajes de parte de la policía, pues confía plenamente en la inocencia del español.
Todos los días del año él estaba conmigo, que la noche que supuestamente él hizo algo, estuvo conmigo, durmió conmigo. Que es todo mentira, que es montaje.
La policía además investiga nexos que lo pudieran vincular con otros atentados explosivos que se han registrado en Santiago, mientras el gobierno ha dicho estar a la espera de lo que resuelvan los tribunales. Solo así se sabrá si se ordena la expulsión del ciudadano vasco de nuestro país.
Como os decía, los tribunales han ordenado de momento que va a tener que permanecer a Asel 3 meses más en la cárcel de Temuco, mientras la Fiscalía, la Policía, busca más pruebas sobre los cargos de los que se le acusa. Desde que se conoció su arresto, multitud de voces se han alzado para reclamar la libertad de Asel Luzarraga, que en todo momento, como habéis escuchado al comienzo de este audio, negaba tener relación con los hechos, incluso preguntaba a las cámaras, ahí según cuando iba detenido, de qué le estaban acusado. Han creado las gentes que piden la libertad de Asel Luzarraga esa página web, aselascatu.org, en la que, bueno, aparecen las últimas noticias sobre su situación y también se puede recoger firmas para reclamar su libertad. Diferentes colectivos han escrito, han hecho declaraciones en apoyo de Asel Luzarraga, las gentes de Azkapena, las gentes de Euskal Herria en Lagunac de Uruguay. También han entregado una misiva en la embajada chilena de Montevideo, en la que rechazan las acusaciones contra Luzarraga, y también las gentes del Club PEN de aquí de Euskadi se han movilizado y están movilizándose en apoyo, reclamando la libertad de Asel Luzarraga. Vamos a charlar con el escritor Edorta Jiménez sobre Asel y sobre las acciones que se están poniendo en marcha para reclamar su libertad. Antes nos quedamos con una de las canciones de su grupo punk, de Punk Miñe. Esta canción lleva el mismo nombre que la banda en la que Asel era el cantante, además también de letrista de la banda. Escuchamos esta canción de Punk Miñe y charlamos, saludamos a Edorta Jiménez. Decíamos, diferentes gentes están movilizando para denunciar lo que está sucediendo a Asel Luzarraga en Chile. Tenemos al otro lado del teléfono a Edorta Jiménez, que es integrante del PEN Club aquí en Euskadi. Muy buenos días, Edorta.
Pues sí, sí, puedo decir así porque estoy muy afectado por todo el caso Asel, porque aparte de compañero del PEN Club, pues es un amigo también. Y de una gran afinidad en tantos aspectos. Entonces, pues estoy aquí toda la mañana y llevamos varios días intentando organizar una respuesta amplia y bueno, y de momento pues muy dolidos, claro, estamos dolidos.
Cuéntanos primero, Edorta, ¿cuáles son las últimas noticias que tenéis de Chile y de cómo estás él?
Sí, las últimas noticias a través del PEN Club son que todas las pruebas presentadas por el abogado han sido denegadas, no se han aceptado y por lo tanto se ha decretado su prisión preventiva por 3 meses para que, digamos, tengan tiempo, según parece, para completar el caso, y hay cosas como que parece se le acusa de haber participado en atentados con explosivos caseros, que es otro aspecto que habría que decir que mueva risa, pero que están ahí, en días que él estaba aquí. Ahora estamos recogiendo los testimonios, estuvo aquí durante el mes de noviembre, a finales, primeros de diciembre, y estuvimos con él. Acabo de recibir un mail, estamos organizando una lista de mails y todo esto de momento del Pen Club, pero queremos hacerlo más amplio, en fin, en el que hay personas, escritores, como por ejemplo Asier Serrano, acaba de escribir, dice: caramba, si durmió con nosotros en una de estas noches de farra. Y así es, pero le han imputado, a pesar de las evidencias, de que incluso en parte de los supuestos atentados en los que se le quiere implicar, estaba aquí. Pero ya sabemos cómo son estas cosas allí y aquí. Cuando hay voluntad de empapelar a alguien, se le empapela. Y estamos muy afectados por eso también, pero esto nos anima mucho a una respuesta, sí.
Dentro de esas respuestas que estáis preparando, hoy creo tenéis convocado una reunión del Pen Club aquí en Bilbao.
Sí, hemos convocado una reunión del Pen Club en Bilbao a las 7:30 en Café Anchoquia, si alguien quiere acercarse. El Pen Club, como Pen Club, se ha puesto además en contacto con la central en Londres. La central de Londres ha decidido tomar el caso Asier Lufarraga como una agresión a la... es lo que está estudiando, a la libertad de expresión. Si el Pen Club lo acepta como un atentado a la libertad de expresión, será un gran paso. Y entonces nosotros vamos a hacer lo nuestro, pero pensamos que va a haber una respuesta mucho más amplia que la del propio Pen Club. Nosotros estamos limitados por los estatutos y por los compromisos del Pen Club. Pero esta reunión es a las 7:30, si alguien quiere venir, en Bermeo también ya se están articulando respuestas. Hemos visto el fin de semana, ha sido impresionante. El lunes estuvimos delante del consulado a las 12 de la mañana y la gente, entre 11 y 12, hizo un esfuerzo enorme por estar allí en plenas fiestas. El martes en Bermeo hicimos una concentración delante de la Torre de Ercilla, recordando que a Asier lo han detenido por simplemente haberse implicado en la solidaridad con los mapuches, y que eso es algo que en Chile está absolutamente prohibido. Y precisamente nosotros creemos que ese es el motivo de su detención, ¿no? Que es testigo pura y simplemente de lo que pasa con los mapuches allí en Chile, ¿no? Y ese es el motivo. Y entonces, bueno, pues estuvimos allí en Bermeo, delante de la Torre de Ercilla, es la casa natal del autor de La Araucana, el poema sobre la matanza de los araucanos, es decir, los mapuches, en el siglo XVI, y allí estuvimos, hubo una respuesta buena, amplia, y nosotros creemos que esto se va a extender y se va a volver de alguna manera contra los que han detenido a Asier. Porque ya la gente pregunta, ¿y quiénes son los mapuches?
Contabas, Edorta, que bueno, Asier es integrante de vuestro club, también le tienes como por un buen amigo. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Asier? Y bueno, cuéntanos un poco su trayectoria.
Bueno, Asier es un fenómeno de la naturaleza. Es un hombre que, por ejemplo, para situarlo, aprendió euskera, no de casa, y como con una furia tremenda se dedicó a traducir, sigue traduciendo, de hecho en Chile seguía haciendo traducciones a distancia gracias a Internet. Se puso a escribir ficción y en pocos años escribió 4 novelas. La cuarta novela, Abarasca, podría ser algo así como La Colmena, es una profecía sobre su propia suerte, porque es un viaje a través de diferentes lugares del mundo, a través de diferentes personajes y a través de diferentes conflictos. Y vaya, ahora ya su propia historia formaría parte de ese libro. Y digo también una fuerza de la naturaleza, pues porque yo, no sé, sacaba tiempo para este grupo punk que tenía, con música punky, Punkamiña, que también estuvieron en la concentración, para traducir, para escribir. Hay que imaginarse 4 novelas, pero no 4 novelas de 50, 100 o 200 páginas, 4 novelas impresionantes, ¿no? Una capacidad de trabajo. Y luego, fundamentalmente, es que Y por eso precisamente el otro día leímos el poema de Neruda, Tu risa, o La risa. Es que a Hassel nunca se le va la sonrisa de la boca, ¿no? Nunca se le iba. Le encanta viajar, conocer los lugares del mundo, pues, in situ. Ha estado en Laos, por ejemplo, y ha estado en otros lugares del mundo. Ha viajado también como representante del Pen Club. Y nosotros de ideología jamás hemos hablado, de la suya y de la mía. Podríamos situarlo en una ideología absolutamente antiautoritaria, solidaria, esas dos cosas, por supuesto que sí, ¿no? Ya más allá, pues, se le considera, pues, con esto de poner etiquetas, y se ha hablado de él como anarquista, ¿no? Anarquista con este sentido que le quieren dar a la palabra de carga negativa y tal, ¿no? Es una persona antiautoritaria, solidaria, y además que ha hecho este esfuerzo enorme con la literatura, ¿no?, en euskera. Yo creo que, y estoy pensando en todos estos días en escribir algo, ¿no?, ¿cómo, se preguntarán los mapuches, puede pasar una persona por aquí y entender lo que nos pasa? Pues sí, efectivamente, pues porque quien aquí ha pasado por todo el proceso que ha pasado Hassel hasta sus 38 años, entiende lo que pasa en otros lugares del mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que así es Hassel, ¿no? Y es que no se me va su sonrisa. Y alguno puede pensar, han puesto en el Facebook o en esta página que se ha hecho Hassel Askatu una foto en la que está sonriente. No, no. Es que habría que encontrar una foto en la que Hassel no esté sonriendo. Y será muy difícil encontrar en los peores momentos siempre sonriendo. Me ha sorprendido que el gesto que tiene en la foto que se está publicando de su detención, ¿no? Ni siquiera en ese momento Hassel, bueno, ha pasado de una sonrisa a estar serio, pero la seriedad de Hassel es previa a no sé, a la que hubiéramos tenido otros, ¿no? Que estaríamos, hubiéramos tenido en nuestro rostro, pues, otra huella, ¿no? Y eso quiere decir que Hassel tiene un espíritu que espero que sepa resistir estos meses allí y que no se lo quiten y que pueda conservar esa sonrisa, como hemos puesto en su página el poema de Neruda que lo define, ¿no? Que no te quiten tu sonrisa porque nos moriríamos. Y ese es el sentimiento que tenemos, por lo menos en el Pen Club, todos los que le hemos conocido, todos los amigos, ¿no? Que no nos quiten la sonrisa de Hassel. Y yo creo que esto va a ser lo que va a hacer que el movimiento a favor de la libertad de Hassel y de lo que pueda venir vaya a ser amplio y decisivo.
Pues estaremos atentos, Edorta, bueno, a todo lo que pase con Hassel, a esas movilizaciones, a esa lucha por su liberación. En esa página de internet, Hassel Askatu, toda la información, la última hora de lo que está pasando, y también, pues bueno, entre otras movilizaciones que vais a montar desde...
Claro, un mensaje, yo quiero decir que haya libertad para las iniciativas, que cada uno, cada cual o cada colectivo, lo que sea, busque sus iniciativas, que es lo que he escrito también a los compañeros, que apoyemos mutuamente, que las respetemos y que sean plurales y dependiendo de la situación de cada persona o de cada colectivo, pero que seamos solidarios, que no seamos dogmáticos y que nos respetemos mutuamente y hagamos de esta solidaridad pues una solidaridad multicolor y diversa, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Edorta. Seguimos en contacto. Muchas gracias.
A vosotros.
Cartas marcadas.
Escuchábamos hace unos minutos ese audio de la televisión chilena en el que Vane, la novia de Hassel, hablaba de montaje. Vamos a escuchar ahora, en esta sección de cartas marcadas, cartas imprescindibles, una carta de Vane explicando lo que ha sucedido, explicando lo que ella pasa, lo que ella siente, lo que ella cree que está pasando con el encarcelamiento de Asel. Esta es la carta que poco después de ser detenido y encarcelado Asel Luzarraga publicaba, hacía pública Bane. Bueno, primero que nada me presento, soy Vane, la novia de Asel. Él me ha pedido que te escriba este email. Me imagino que ya te has enterado de lo que sucede y si no es así, pues decirte que Asel lo detuvieron este 31 de diciembre por ser sospechoso de atentados terroristas. La verdad, no sé por qué parte empezar, te contaré mi versión. El día 30 de diciembre, como de costumbre, salí a trabajar con mi padre. Salimos aproximadamente a las 11 de la mañana. Yo dormí en casa de Asel, como desde hace ya mucho tiempo. Estuvimos trabajando con mi padre y yo mantuve contacto telefónico con mi novio durante todo el día. Mi hermano menor, con un amigo suyo, acudió a casa de Asel en la tarde a cortar su césped. Cuando terminé de laburar, Asel fue a casa de mis padres a verme y desde ahí nos vinimos juntos a su casa. Yo, muy cansada, me acosté y él se quedó mirando la televisión. Al rato, fue a acostarse a mi lado. Esa noche dormimos juntos, la noche del 31 de diciembre. A la mañana siguiente yo estuve con él durante toda la mañana. Mientras escribía, yo hacía mis cosas. A eso de la 1 de la tarde fui a casa de mis padres a ayudar a preparar las cosas para la noche de Año Nuevo. Salí al centro a comprar algunas cosas y cuando voy llegando a mi casa veo que está rodeada de patrullas de carabineros. Me asusté demasiado, me imaginé que había ocurrido un accidente, entré corriendo a casa, tenía en mi cuarto patas arriba, pregunté qué pasaba. No me quisieron dar información hasta que al final me dijeron que mi novio Asel Luzarraga estaba acusado de haber instalado aparatos explosivos. A todo esto, ellos entraron a casa de mis padres sin una orden escrita, aunque andaba el fiscal, el que supuestamente dio una orden oral para revisar mi casa, cosa que a mi madre le dejó muy mal. Ella no sabía qué hacer y se quedó en estado de shock. Más tarde fuimos a la tercera comisaría de Padre Las Casas, lugar donde tenían detenido a Asel. No pude verlo hasta las 8 de la noche. Al principio no querían que nadie lo viera, hasta que insistí y me dejaron pasar por menos de 15 minutos. Me contó que los carabineros llegaron a su casa con pistola en mano, casco y por supuesto la prensa. Él, muy asustado, preguntó qué pasaba desde dentro de casa, le dijeron que abriera y él les dijo que él abriría pero que no le hicieran daño. Le registraron la casa completa. Uno de los carabineros le dijo que para que no se hacía el huevón, si él sabía perfectamente qué pasaba. Cuando Asel preguntó el motivo de por qué estaban allí, Asel, asombradísimo, les dijo que no tenía ni idea y que por favor le dijeran qué pasaba. No lo escucharon. Luego le volvieron a insistir y le dijeron que habían encontrado armas y pólvora, cosa que no es cierta, que como testigo puedo afirmar que mi novio no tenía nada de lo que ellos señalaron. Se llevaron de su casa el portátil de Asel y el mío, su cámara fotográfica, su chupa de cuero, todos los libros que tenía en casa, una mochila, hasta el basurero de la cocina. Le dijeron que tendría que firmar un documento en que sabía las cosas que se llevaban. Eso nunca lo hicieron. Asel no firmó nada porque no le mostraron la hoja donde estaban escritas las cosas que se llevaban. La noche de Año Nuevo la pasó detenido y la audiencia se realizó hoy 1 de enero a eso de las 11 de la mañana. Le ampliaron la detención por 5 días mientras se investiga el caso. Doy fe de que Asel, la fecha del 30 de diciembre, la pasó en casa conmigo, que no existía ningún material explosivo, ni menos un extintor que puede ser fácil de ver. Desde que llegó a Temuco, de Chile, no ha pasado un solo día sin vernos, a excepción de cuando viajó a Euskal Herria, pero para todo ello existen los registros de vuelos que constatan las horas y fechas de llegada al aeropuerto chileno. El día que Asel se marchó, yo lo fui a dejar a la terminal de autobuses con rumbo a Santiago. A la terminal lo fue a buscar la tía de un primo mío. Estuvo una noche en su casa y al día siguiente tomó el vuelo. Estoy destrozada, me acabo de enterar que Asel es noticia en España, no lo puedo creer, una farsa así tiene que ser destruida, mi novio no tenía nada en casa, es todo un montaje, por favor, ayúdanos, ayuden a Asel, él no ha hecho nada como para que lo acusen. Es la carta que al poco de ser detenido Asel ha publicado su novia Vane. En esta carta habla de esos 5 días de detención. Esa detención ha sido prolongada, como os digo ahora, a 3 meses. Seguiremos muy atentos a lo que suceda con Asel Luzarraga en los próximos días hasta que recobre su libertad. Vamos ahora con otras historias, vamos ahora a caminar contando, vamos a irnos hasta un pequeño y curioso pueblo de Guatemala. Una curiosa historia, como todas las que nos trae nuestro compañero Gustavo Duc.
Palabreando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. Hoy, al escuchar a Óscar, un compañero recién llegado de Guatemala, he recordado el comentario que un distinguido economista me hizo después de leer un escrito mío. La reforma agraria, dijo, son temas del pasado, luchas guevarianas, obsoletas. La tierra cultivable, entiendo, sigue estando en el origen de las desigualdades. Es un bien escaso y cada vez más preciado. Los especuladores, huyendo del derrumbe de las inversiones hipotecarias, fijaron su interés en fondos de inversión ligados a la agricultura. Tierra y granos básicamente, y millones de hectáreas se dedican ya al cultivo de agrocombustibles. Mientras, los pobres del mundo resisten con un pedacito minúsculo de tierra, de mala calidad, en pedregales y con pendientes de vértigo, sometidas a una erosión brutal. Óscar le preguntó a un campesino, que era medio guasón, ¿y cómo hacen para sembrar maíz en esa cuesta? ¡Ay, con tirachinas, mi don, con tirachinas!
Con tirachinas siembran los campesinos, resisten los campesinos en las tierras de Guatemala, en esa versión moderna de las luchas guevarianas. Seguimos soñando con nuevas resistencias, con nuevas miradas. Damos la bienvenida ahora a nuestra compañera Amparo Pimiento y, cómo no, su vista, sus curiosos ojos.
Ritos azules y contrasueños.
Buenos días, de nuevo entre ustedes. Hoy les dejo unos abrazos calientitos. Mírame sin premura para ver si quieres construir más allá de la nada y del todo ese onírico deseo de tener ausencias, soledades, intimidades, pero también el vaivén de una estrella, el roce de una piel, de una pluma, de unos labios, de unos dedos que dibujen y desdibujen siluetas, formas y contornos. Mi sexo. Ya ves, continúo con la búsqueda de ese amor que no tenga miedo a los afectos.
Hasta Hasta aquí por hoy nuestra travesía y travesuras por este mar de fueguitos. Nos vamos también nosotros a no a buscar el amor, a acercarnos a él, a calentarnos un poquito en estos días de frío polar en los que estamos metidos con el amor. Nos vamos, os dejamos aquí ahora con las gentes de Puncamiñe, con Axel Luzarraga, con otro de sus temas. En este caso le cantan a un personaje de dibujos animados que también es, dicen, Puncamiñe punky, como ellos. Nos quedamos con Puncamiñe, con Axel Luzarraga y con Son Goku. Regresamos mañana con más historias, con más foguitos. Agur.